Imagina celebrar por todo lo alto que has escapado, no sé, de la peor prisión del mundo. Has cruzado los muros, has esquivado a los guardias y, bueno, por fin estás libre.
Claro, la sensación de libertad absoluta, de haber ganado por fin.
Exacto, eso es. Pero al llegar a casa, te miras al espejo y te das cuenta de una realidad bastante aterradora. Y es que el carcelero más cruel no era el que vigilaba la puerta, sino que eras tú mismo.
O sea que estás libre físicamente, pero sigues llevando esa prisión por dentro. Menudo panorama.
Totalmente. Pues hoy nos enfrentamos a un texto milenario que, sorprendentemente, se da cuenta exactamente de esto. En el análisis de hoy, vamos a desgranar una conferencia teológica fascinante.
Sí, la del doctor John Oswald, que es una maravilla de análisis.
Exacto. Oswald examina una sección muy específica del libro de Isaías, ahí entre los capítulos 49 y 51. Y, a ver, el objetivo de esta exploración no es dar una lección así súper aburrida y ávida sobre historia del Antiguo Oriente Próximo.
No, para nada. Lo que esta fuente pone sobre la mesa es, digamos, un momento histórico. Es el instante exacto en el que la humanidad se da cuenta de que su mayor problema no es político, sino profundamente interno.
Y eso lo cambia todo, claro.
Ese es, de hecho, el eje central sobre el que pivota todo el análisis de Oswald. Porque, a ver, hasta este punto del texto histórico, la narrativa había estado completamente obsesionada con una liberación geográfica.
Claro, hablaban del cautiverio en Babilonia, de escapar de allí.
Eso es. El problema era un imperio extranjero, un rey déspota, unas cadenas físicas reales. Sin embargo, al adentrarnos en esta nueva sección, a partir del capítulo 49, pues Babilonia se evapora.
Es muy fuerte, literalmente desaparece de las páginas, ya no se menciona.
Exacto. El enfoque da un giro sísmico hacia lo que llamaríamos la redención moral. O sea, el enemigo ya no es un ejército con carros de guerra, sino la propia naturaleza humana. Y bueno, el peso del pecado colectivo.
Vale, pues vamos a desgranar esto, porque el dilema lógico que plantea el texto original es monumental.
Desde luego, es un rompecabezas teológico enorme.
A ver, volviendo a una situación un poco más cotidiana. Imaginemos a alguien que acaba de salir de una bancarrota brutal. Celebra que el banco ya no le embarga la casa. Las deudas están a cero.
Un alivio tremendo, claro. Sería el equivalente a salir de Babilonia por fin.
Exacto. Pero el problema es que esta persona no ha cambiado absolutamente nada de sus hábitos de gasto compulsivo. O sea, la raíz destructiva sigue ahí operando a pleno rendimiento.
Ya. El problema superficial se ha esfumado, pero la catástrofe futura está más que garantizada.
Totalmente. Entonces, la gran incógnita que me surge al leer las notas es, a ver si el universo, según esta teología, se rige por una regla inflexible de causa y efecto, donde cada acción tiene su consecuencia, pues ¿cómo se repara esa raíz moral sin destruir la justicia de todo el sistema?
Claro, porque no puedes simplemente borrar el historial financiero sin que, bueno, alguien acabe pagando la cuenta.
Exacto. Alguien tiene que pagar. Y yo como lector me pregunto cómo solucionan eso.
Es injusto.
Y si es injusto, el sistema cósmico entero colapsaría. O sea, no tendría sentido.
Exactamente. Oswald subraya que, dado que el enemigo ahora es la propia oscuridad interior de la nación, el rescate no puede venir de un militar o de un rey. Se requiere una figura completamente diferente para liderar esta misión.
Y es entonces cuando el texto introduce a un personaje bastante misterioso, ¿verdad?
Sí, al que llaman el siervo. Y las descripciones que aporta la fuente sobre él rompen, vamos, todos los moldes de la época.
Sí, sí, porque afirma haber sido llamado desde el vientre materno. Y describe su boca como una espada afilada, que es una imagen muy potente.
Es una metáfora brutal, sí.
A mí esa imagen de la espada en la boca me parece muy visual. O sea, muy de tener el poder en la palabra, en decir la verdad, más que en usar la fuerza bruta.
Totalmente. Pero es que va un paso más allá. El texto dice que este siervo está escondido, resguardado celosamente como una flecha pulida en la aljaba de Dios.
Fíjate, una flecha pulida. Qué curioso.
Y en el contexto antiguo, una flecha pulida no es munición ordinaria. Es una herramienta fabricada con una precisión milimétrica.
Claro, la guardan para una ocasión especial.
Exacto. Está protegida de los elementos, esperando el momento crítico, el blanco perfecto. O sea, no se dispara al azar para ver qué pasa.
Vale, espera, porque aquí hay algo que no me encaja del todo. Hay una contradicción bastante flagrante en el texto que, te lo juro, me dejó rascándome la cabeza.
A ver, cuéntame, ¿qué parte no te cuadra?
Pues la fuente señala que el documento original llama a este siervo de la flecha pulida, literalmente Israel, lo llama por el nombre de la nación.
Sí, así es.
Pero si miramos lo que el mismo texto ha estado diciendo sobre la nación de Israel hasta ahora, pues la describe como ciega, sorda, desobediente y, bueno, atrapada en sus propias prisiones morales.
Un desastre total, vamos.
Claro. Entonces, ¿cómo puede el rescatador ser la misma entidad que necesita ser rescatada de su propia ceguera? No tiene lógica.
Ya.
Y además, la misión de este siervo es colosal. Salvar a las tribus locales se describe como poca cosa. Se le exige, o sea, nada menos, que ser una luz para todas las naciones y salvar la tierra entera.
Pues mira, esa disonancia narrativa es totalmente intencionada. Oswald aborda este nudo aclarando un concepto teológico que es crucial aquí.
A ver, ilumíname.
Este siervo no puede ser la nación histórica y literal. La nación está fracasando estrepitosamente en su misión de ser un faro para el mundo. No dan pie con bola.
Ya, de ahí los insultos de ciegos y sordos.
Exacto. Según el análisis, el texto presenta a lo que podríamos llamar el Israel ideal. O sea, una figura mesiánica que condensa en un solo individuo todo el propósito que la nación entera fue incapaz de cumplir.
Ostras, vale. Es como, a ver si esta analogía tecnológica funciona mejor para explicar el mecanismo.
Me encantan tus analogías. A ver.
Imaginemos un ordenador cuyo disco duro está completamente corrupto. Cada archivo está infectado, el sistema operativo falla constantemente y, bueno, la red entera del edificio se está cayendo a pedazos.
Un caos informático absoluto. Vale.
Y en medio de este desastre monumental, los programadores se dan cuenta de que hay un único archivo de copia de seguridad.
Ah, claro.
Un archivo prístino, perfecto, intocable, que contiene, digamos, el código fuente original de cómo debía funcionar todo el sistema desde el principio.
Lo pillo perfectamente.
Ese archivo único tiene que ser ejecutado para sobreescribir y restaurar no solo ese ordenador en concreto, sino toda la red global conectada a él. O sea, ese archivo es la flecha pulida, el ideal operando donde el colectivo ha fracasado.
Pues fíjate que esa metáfora del código fuente captura a la perfección la mecánica de este rescate. Este siervo ideal hace por la humanidad lo que la humanidad, que está infectada por esa corrupción moral, es incapaz de hacer por sí misma.
Claro, limpia el disco duro.
Exacto. Marca una frontera absoluta entre el fracaso del grupo y la perfección de este único representante, alguien que encarna el propósito original y tiene, bueno, el poder real de restaurar el sistema entero.
Es alucinante. Pero claro, teniendo en cuenta la magnitud de esto, o sea, un rescate a nivel de código fuente para toda la humanidad, uno asumiría que la reacción inmediata de los rescatados sería de gratitud absoluta.
Sería lo lógico, desde luego.
Pero el texto documenta una disonancia brutal entre cómo reacciona el mundo natural, la creación, y cómo reacciona el ser humano ante esta noticia de rescate.
Es que las reacciones son diametralmente opuestas y la verdad son profundamente reveladoras. Cuando se revela la misión de este siervo, el texto describe una explosión de júbilo a nivel cósmico.
Sí, sí, dice que los cielos cantan, la tierra se regocija y las montañas, bueno, estallan en cánticos.
Literalmente una celebración geológica, como si la tierra misma respirara aliviada.
Qué imagen más bonita, la verdad.
Y Oswald conecta esta imagen con un tema teológico que, fíjate, atraviesa milenios, desde estos textos antiguos hasta los escritos del apóstol Pablo mucho después.
Ah, sí. ¿Y cuál es la conexión?
Pues la idea de que la naturaleza actúa como una especie de jurado silencioso que gime bajo el peso de la destrucción humana. O sea, el daño moral de la humanidad siempre termina fracturando y dañando su entorno físico.
O sea que la naturaleza sufre las consecuencias de nuestras malas decisiones.
Exactamente. Así que al percibir que el código fuente moral va a ser restaurado por fin, la naturaleza es la primera en celebrar. Comprende que su propia sanación está intrínsecamente ligada a la redención del ser humano.
Madre mía. Y luego, en un contraste que la verdad es escalofriante, miramos a la humanidad, al grupo que supuestamente está siendo salvado de su propia catástrofe.
Y menudo chasco.
Totalmente. Su respuesta, tal y como queda documentada en las líneas del texto, rebosa un cinismo oscuro. Dicen, y cito textualmente, «El Señor me ha abandonado, se ha olvidado de mí».
Es casi absurdo, ¿verdad?
Es muy absurdo. Es como si un equipo de rescate se jugara la vida rompiendo el casco de un submarino hundido para salvar a la tripulación. Y los marineros, en lugar de respirar el aire fresco y dar las gracias, se cruzan de brazos y critican el ruido que hacen las herramientas de corte.
Tal cual, quejándose del ruido mientras los salvan.
O sea, ¿por qué el ser humano responde con tanto escepticismo, con tanta queja, cuando la solución perfecta se presenta justo ante él?
Pues mira, hay que entender que ese cinismo nace de un trauma histórico muy real. No es solo por quejarse.
Ya, venían de pasarlo muy mal.
Oswald nos recuerda que estas personas lo habían perdido absolutamente todo. Su hogar, su templo, su identidad nacional.
Todo reducido a cenizas, claro.
Y estaban sufriendo las consecuencias devastadoras de siglos de malas decisiones. Así que, en su desesperación, proyectan su propio dolor hacia lo divino, asumiendo un abandono total.
Es como un mecanismo de defensa, ¿no?
Exacto. Pero la respuesta divina que registra el texto ante este escepticismo no es de ira, que podría serlo, sino que muestra una vulnerabilidad sorprendente.
Sí, me llamó muchísimo la atención eso en las notas.
Utiliza la imagen de una madre lactante. Pregunta si es concebible que una madre olvide al hijo que amamanta. Y remata con una metáfora visual ineludible.
Sí, la del tatuaje.
Exacto. Afirma que ha grabado, que ha tatuado literalmente a su pueblo en las palmas de sus manos.
Una marca permanente. No un papel que se puede perder en un cajón, sino tinta en la piel divina. Esa imagen física del tatuaje funciona como un ancla, o sea, una garantía de supervivencia para una nación que estaba literalmente al borde de la desaparición total.
Y es una garantía histórica que, como señala el análisis, se materializó en el mundo real.
Es verdad, sobrevivieron.
A diferencia de innumerables pueblos antiguos que fueron absorbidos por imperios y borrados para siempre de los libros de historia al ser exiliados, esta comunidad sobrevivió y mantuvo su identidad.
Lo cual es un milagro histórico en sí mismo.
Lo es, pero Oswald enfatiza que el objetivo final de este rescate no es un mero perdón transaccional o la simple supervivencia física del grupo.
Entonces, ¿qué buscan?
El propósito teológico profundo es que toda carne sepa quién es este Dios. O sea, se busca un conocimiento experiencial e íntimo, no solo un salvoconducto para escapar del castigo.
Quieren una relación genuina, enfrentarse a la realidad. No que simplemente les pasen la mano por la espalda y les digan que todo está bien.
Exacto. La meta es la transformación a través del conocimiento, algo que pensadores muy posteriores, de nuevo como Pablo, llevarían al extremo absoluto.
¿En qué sentido?
Pues al afirmar que preferían participar en el sufrimiento, o sea, perder todo su estatus y sus logros, con tal de alcanzar ese conocimiento real y profundo de lo divino.
Madre mía, ¿eso es tenerlo muy claro?
Y no es una glorificación del dolor, cuidado, sino la comprensión de que una conexión auténtica requiere atravesar la oscuridad para llegar a la verdadera restauración al otro lado.
Ya veo. El problema es que, para llegar a ese nivel de conocimiento íntimo, la mente humana tiene que soltar primero sus propias defensas.
Y nos cuesta horrores soltar esas defensas.
Ya te digo. En la siguiente sección del texto vemos que la gente ha construido una muralla enorme de autocompasión y cinismo. Y, fíjate, utilizan incluso argumentos legales para justificar que están rotos para siempre y que no hay solución.
Buscan excusas en la burocracia, sí.
Asumen que su relación con lo divino es un contrato cancelado. Literalmente, acusan a Dios de haberlos divorciado o de haberlos vendido a un prestamista para pagar una deuda. Es muy fuerte.
Y esa es precisamente la trampa psicológica de su propio argumento. Utilizan la terminología legal del Antiguo Oriente Próximo para justificarse.
Claro. Hablan en los términos de la época.
En aquel contexto, si una nación era exiliada, la creencia popular era que su Dios había sido derrotado por un Dios más fuerte, o bien que su deidad los había vendido por pura impotencia económica.
¿Como si Dios estuviera en bancarrota y tuviera que empeñarlos?
Exacto. Entonces, acusar a Dios de repudiarlos o venderlos es una forma brillante, pero terriblemente cínica, de eludir su propia responsabilidad en el desastre. Es como decir, la culpa es tuya por vendernos.
Claro, se lavan las manos.
Pero la respuesta del texto a esta acusación es, vamos, un jaque mate lógico y legal brutal. Dios directamente exige ver los documentos.
Me encanta esa parte.
Les dice, ¿dónde está el certificado de divorcio de vuestra madre? ¿A cuál de mis acreedores os he vendido?
O sea, exige ver el papeleo que evidentemente no existe. No hay recibo de venta ni certificado de divorcio porque Dios no le debe nada a nadie ni los ha echado legalmente.
Y esa es la clave teológica del asunto. El texto establece una soberanía absoluta de Dios. Nadie obligó a lo divino a enviarlos al exilio.
Fue por sus propias acciones, claro.
Fue una consecuencia permitida, una disciplina elegida pura y exclusivamente por sus transgresiones morales. Y si Dios tuvo la libertad absoluta de enviarlos lejos debido a ese comportamiento, pues significa que retiene el poder intacto para atraerlos de vuelta cuando lo decida.
O sea, el obstáculo no es un contrato legal roto. El obstáculo real es el corazón humano, que es súper terco.
Exactamente. Y una vez desmontado este falso muro legal, la narrativa vuelve a enfocar de lleno al siervo ideal del que hablábamos antes.
Y atención a esto, porque aquí la descripción del siervo da un giro que, vamos, debió dejar completamente descolocada a la audiencia antigua.
Los debió dejar de piedra, ¿sí?
Pasamos de la imagen de una flecha pulida, lista para una victoria espectacular, a la figura de alguien que es literalmente destrozado.
Un contraste brutal.
El texto lo describe como alguien con oídos dispuestos a aprender, que usa sus palabras para sostener a los agotados. Pero repentinamente se narra un sufrimiento brutal y totalmente inmerecido.
Y muy físico, muy gráfico.
Se deja insultar, permite que le arranquen la barba, no aparta la cara de los escupitajos. O sea, a pesar de esa humillación extrema, mantiene el rostro duro, como un pedernal, decidido a confiar.
Es una barbaridad de imagen.
Esto subvierte por completo la idea de un dios guerrero triunfante que viene a aplastar a los enemigos, que es lo que ellos querían. Y el consejo que da el texto para aquellos que caminan en tinieblas es que confíen ciegamente en este siervo que sufre, en lugar de intentar encender su propio fuego.
Y fíjate ese contraste que establece Oswald entre depender de la luz de este siervo sufriente o intentar fabricar fuego propio es verdaderamente el núcleo ético de estos capítulos.
Esa advertencia sobre encender tu propio fuego me evocó una imagen muy vívida cuando lo estaba preparando.
A ver, otra analogía de las tuyas.
Imagina que estás perdido de noche en medio de un bosque denso, lleno de precipicios, raíces traicioneras. Bueno, un horror. La oscuridad es total, no ves ni tus manos.
Angustia máxima, ¿vale?
Y en tu pánico, decides encender una bengala de emergencia que llevas en la mochila. Pero resulta que es una bengala defectuosa. Al prenderla, en lugar de iluminar el sendero para mostrarte la salida, estalla en chispas descontroladas.
¡Uf, qué peligro!
Chispas que no alumbran nada a lo lejos y, encima, terminan abrazándote las manos. El texto básicamente está argumentando que nuestros intentos humanos de solucionar nuestra oscuridad espiritual interna son exactamente esa bengala defectuosa.
Totalmente. Ya sea acumulando poder, estatus, dinero, educación o buscando soluciones superficiales, ¿verdad?
Exacto. Esas cosas no nos guían fuera del bosque. Nuestro propio fuego, nuestro orgullo, termina siendo la fuente de nuestro tormento.
Y la fuente insiste en que abandonar esas bengalas defectuosas requiere un ejercicio monumental de humildad y pensamiento crítico. Implica soltar de una vez por todas la ilusión de que somos autosuficientes.
Que cuesta muchísimo admitir que no podemos solos.
El texto nos pide algo completamente contraintuitivo. Nos pide confiar en un siervo que a ojos del mundo parece estar perdiendo. Que asume un sufrimiento que no merece para poder vindicar y salvar a los demás.
Es un cambio de paradigma total.
Es que traslada el verdadero poder, o sea, lo quita de la fuerza militar bruta y lo pone en el amor sacrificial.
Y sabiendo que nuestras bengalas solo nos queman y no sirven para nada, la tensión en el texto alcanza un punto de ebullición.
Sí, aquí la cosa se pone tensa de verdad.
Llegamos a una sección donde la gente que aún busca justicia lanza un grito desesperado por una intervención divina aplastante. Claman a voces, despierta brazo del Señor.
Sí, reclamando acción inmediata.
Están tirando de nostalgia épica, recordando cómo las aguas del Mar Rojo se abrieron siglos atrás con Moisés. Piden espectáculo, poder bruto, un milagro de los grandes que barra el problema de un plumazo.
Demandan que el universo se doblegue violentamente a su favor, básicamente. Exigen que Dios despierte de lo que ellos, desde su perspectiva, perciben como un letargo inaceptable.
Como si Dios estuviera echándose la siesta mientras ellos sufren.
Exacto. Pero la ironía literaria y teológica que el doctor Oswald destaca aquí es una auténtica obra maestra de inversión de roles.
Es buenísimo eso.
La respuesta divina es, en esencia, yo no estoy dormido, sois vosotros los que estáis en un coma profundo.
¡Qué bofetada de realidad!
El problema no es la pasividad de Dios, es el letargo moral absoluto de Jerusalén. Y la razón por la que están anestesiados y tambaleándose por las calles es porque, según el texto, han estado bebiendo de algo llamado la copa del tambaleo, o la copa de la ira.
Una copa que está rebosando con el veneno de las consecuencias de sus propios actos, ojo.
Es la materialización física de su deuda moral cósmica. Han estado tragando, trago a trago, el resultado de su propia corrupción continuada.
Tela.
Y la promesa que lanza Dios en este punto preciso del texto es que de forma proactiva va a arrebatar esa copa de sus manos para que no tengan que volver a probarla nunca más.
Vale, pero aquí tengo que hacer de abogado del diablo un momento, basándome en las propias reglas de este universo teológico que establecimos al empezar.
A ver, dispara, ¿qué pasa con las reglas?
Dijimos que la ley de causa y efecto es inquebrantable, ¿verdad?
Sí, la justicia cósmica tiene que cumplirse.
Pues la justicia exige que cada deuda se pague. Si esta gente merece beber esa copa, porque es el resultado directo de sus horribles acciones a lo largo de los siglos, ¿cómo puede Dios simplemente quitársela de las manos?
Ya veo por dónde vas.
O sea, no es eso hacer trampa. ¿No rompe eso la balanza de la justicia de la que hablábamos al principio y destruye el universo?
Pues mira, acabas de dar con la paradoja teológica más profunda de todo el texto.
Es que matemáticamente no me cuadra.
Si conectamos esto con el panorama general de la obra bíblica, encontramos la resolución a ese aparente callejón sin salida. Oswald aclara que, efectivamente, la copa no desaparece mágicamente en el aire.
Claro, porque hacer eso violaría la justicia fundamental.
Exactamente. Aquí entra en juego un concepto central del pensamiento hebreo antiguo que es precioso, el chesed.
Chesed, vale.
Que a menudo se traduce como gracia o lealtad inquebrantable. Y ojo a esto, la gracia no anula la justicia, la cumple asumiendo el coste.
Ah, asumiendo el coste.
Para que la copa de las consecuencias humanas sea retirada de nuestras manos de forma justa y legal, alguien más tiene que tomarla. Alguien más tiene que beber ese veneno hasta la última gota.
Y volvemos al archivo de copia de seguridad perfecto, el siervo de la flecha pulida.
Eso es. El siervo asume la deuda moral al completo. Y Oswald traza una línea directa, inevitable y brillante desde este texto milenario de Isaías hasta un jardín en el siglo I.
El huerto de Getsemaní, ¿verdad?
Exacto. Allí, los relatos históricos muestran a Jesús agonizando y pidiendo que pase de él, literalmente, esta copa.
¡Ostras! Es la misma copa del tambaleo profetizada cientos de años antes. Es brutal la conexión.
Es la misma. Pero al tomar la decisión final de beberla por completo, al absorber en su propio ser físico y espiritual el impacto de todo el fracaso colectivo humano, el siervo restaura el equilibrio de la causa y el efecto.
Y la balanza vuelve a estar a cero.
La justicia queda totalmente satisfecha, y eso es lo que permite que la copa sea apartada de las manos de la humanidad mediante un acto de amor que, francamente, es incomprensible para nuestra mente.
Es una arquitectura lógica e histórica asombrosa. Te deja sin palabras. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra mente moderna? O sea, para quienes nos escuchan hoy en un mundo totalmente distinto con móviles e internet.
Pues la relevancia es absoluta, aunque no lo parezca a simple vista.
Hemos trazado el viaje de una narrativa que comienza buscando escapar del control de un imperio de ladrillo y ejércitos para chocar contra la pared de que las verdaderas cadenas son invisibles.
Las peores cadenas siempre lo son.
Son nuestro propio cinismo, nuestra ceguera moral, nuestra tendencia a sabotearnos constantemente. Y la revelación más rompedora de los textos es que ese abismo interno, pues no se soluciona con más fuerza bruta o con autoayuda superficial.
¿Qué va? La autoayuda ahí no llega.
Se soluciona a través de la figura de un siervo que se deja golpear, que bebe voluntariamente la copa del desastre ajeno, para que el mundo pueda por fin despertar.
Yo creo que la aplicación más vital de este análisis para nuestra sociedad actual, que vive ahogada en cinismo y saturada de ruido mediático, es que es una severa advertencia sobre cómo intentamos salvarnos a nosotros mismos continuamente.
Totalmente. Cuando nos enfrentamos a la oscuridad, ya sea personal o a nivel global, nuestro instinto primario es encender nuestras bengalas defectuosas.
Y no aprendemos. Confiamos ciegamente en nuestro progreso tecnológico, en nuestra indignación moral en redes sociales o en una autosuficiencia defensiva que nos aísla.
Exacto. Y el texto milenario nos susurra al oído que la verdadera sabiduría pasa por reconocer nuestra propia bancarrota moral. pasa por saber soltar nuestra falsa luz y confiar en una redención profunda y externa que, fíjate, está dispuesta a absorber todo nuestro caos.
Es un mensaje que necesitamos hoy más que nunca, sinceramente.
Y bueno, para cerrar esta exploración de hoy, me gustaría dejar flotando una reflexión final. Un hilo del que cualquiera que sintonice con esto pueda seguir tirando por su cuenta.
A ver, ¿qué nos dejas para pensar?
Si volvemos los ojos hacia aquella imagen tan poderosa de la que hablábamos al principio, donde la naturaleza actuaba como el jurado de la moral humana.
Sí, la que celebraba la redención.
Exacto. Si recordamos que las montañas, los cielos y la tierra fueron los primeros en estallar en cánticos de pura alegría al percibir la llegada de una redención auténtica, me pregunto algo bastante perturbador.
Uy, me dejas con la intriga.
¿Qué nos está diciendo hoy nuestra actual crisis climática, nuestra brutal y violenta desconexión con el mundo natural, sobre el verdadero estado de nuestra salud espiritual colectiva?
¡Ostras, qué buena pregunta!
Si la naturaleza reacciona directamente a nuestra brújula moral, tal vez sus heridas actuales, la contaminación, todo eso, sean el diagnóstico más implacable y preciso del estado de nuestro propio interior. Un pensamiento para masticar la próxima vez que veamos las noticias. O, bueno, cuando estemos tentados a encender nuestra propia bengala rota en medio de la noche.